La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y muy feliz de estar aquí con ustedes en nuestra edición número 308 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Bueno, no tenemos atención telefónica, lo único que les puedo ofrecer si se quieren comunicar con nosotros es mensaje de texto al 15-5809-7641. Repito, 15-5809-7641. Gustavo Reynoso recibe los mensajes allí y después me los transmite para que los leamos al final del día. Y bueno, ¿de qué quiero hablar hoy? Sintetizando un poco la primera parte del programa, porque después vamos a seguir con la ópera de Mozart. Pero quiero comentar una información que salió durante la semana y que es la siguiente. Se difundieron los premios Nobel de Física y, como suele suceder, compartido entre tres científicos: Pierre Agostini, de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos; Ferenc Krauss, del Instituto Max Planck, en la parte de óptica cuántica; y Anne Luyer, investigadora docente de la Universidad de Lund, Suecia. Los trabajos de estos tres científicos aportaron nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones en el interior de los átomos y las moléculas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, demostraron que con pulsos de luz láser extremadamente cortos, es decir, de algunos cientos de atosegundos, ahora les voy a explicar qué es eso, con estos pulsos se pueden medir los rápidos procesos en los que los electrones se mueven o cambian de energía. Es difícil entender lo que es una medida de tiempo tan pequeña como el atosegundo, técnicamente es un trillonésimo de segundo, 10 a la menos 18. Pero la principal dificultad para aquellos que no son investigadores de física es que no se lo puede relacionar con algo familiar de la vida diaria, algo que ocurre. ¿Cómo les puedo decir? Por ejemplo, si alguien tuviera una forma exacta de decirnos cuánto vive una persona y el resultado se pudiera saber, por ejemplo, promedio de lo que sea 50 años, como entendemos muy bien lo que pasa a lo largo de un año, entendemos también muy bien lo que serían 50 años. Pero en un tiempo tan microscópicamente pequeño, es un universo del cual no estamos para nada familiarizados. Pero la idea es que los pulsos de láser sean tan cortos como para observar una partícula, observar entre comillas, tan diminuta y tan esquiva como es el electrón. Para que se den una idea, uno de los físicos explicaba, si lo comparamos con una carrera de auto, antes de los experimentos, antes que estos experimentos, los autos en la foto salen movidas. Lo que se logró ahora es sacar buenas fotos. Los autos serían estos esquivos electrones. Yo quiero ir a algo más fundamental. Todas estas cosas que tienen implicancias fenomenales al cabo de un tiempo, o sea, cuando se las empieza a utilizar tecnológicamente y dan resultados formidables, particularmente en la medicina. Y voy a una cosa de cuando voy a lo que es nuestro CONICET vituperado y al que se le habla de manera tan ligera de que no hay productividad. La ciencia es la búsqueda de la verdad. La verdad nos lleva por caminos que abre fronteras y nunca se puede decir qué conseguí al día siguiente. En este sentido, cabe mencionar a un científico argentino muy involucrado en esto, que se llama Oscar Martínez, quien hace unos 40 años desarrolló un dispositivo conocido como el compresor de Martínez, o Martínez Compressor. Este permitió generar pulsos mucho más cortos, es decir, estirar y contraer los pulsos del láser. Su trabajo fue la piedra fundamental para todos estos tipos de investigaciones. Hay premios Nobel en 2018 que ya habían llegado al femtosegundo, que es mil veces más largo que el atosegundo, y uno de sus laureados, en todas las conferencias y charlas que da, siempre lo menciona a Oscar Martínez. La investigación es la verdad y apoyarla es fundamental, es la única manera en que nos podemos hacer libres en el futuro. Y bueno, no tiene por qué ser un rédito económico del momento. Nunca se sabe a qué caminos nos llevan. Y cierro con un ejemplo que fue el caso de el gran científico Michael Faraday, que fue el que propuso la ley de inducción electrodinámica, que es en la que se basan todos los motores eléctricos de la actualidad. La vida sin la ley de Faraday es poco pensable. Cuando le dijeron en su momento para qué servía, cuando la enunció, él respondió con otra pregunta: ¿para qué sirve un bebé recién nacido? Bueno, vamos a seguir ahora con una canción que es del compositor irlandés Michael William Balfe, con texto del poeta Alfred Tennyson, cuyo título es Come into the Garden, Maud. Ven al jardín, Maud. Y a quien vamos a escuchar es el tenor galés Robert Teare, con acompañamiento en piano de André Prevon. Ahí vamos.
Okay, I love. continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar hoy, como lo hemos estado haciendo en los últimos programas, con la ópera Idomeneo de Wolfgang Amadeus Mozart, libreto del sacerdote de la corte de Salzburgo, Giambattista Varesco, estrenada el 29 de enero de 1781 en el Teatro de la Corte de Múnich. Ya es conocido, o lo hemos comentado varias veces, esta obra de tres actos, está basada en ese cuento mitológico de Idomeneo, el rey de Creta, que al retornar de la guerra de Troya se vio sorprendido por una tempestad y para salvar su vida y la de su tripulación hizo un pacto con Poseidón, el rey del mar, para que le permitiera llegar a salvo. A cambio de eso tenía que sacrificar la vida de la primera persona que encontrara al llegar a tierra. La desgracia es que se encontró con su hijo. En la ópera pasa algo similar y el dios del mar es Neptuno, que es la versión romana del dios griego Poseidón. Y bueno, el hijo de Idomeneo se llama Idamante. Por consejo de Arbache, decide Idomeneo sustituir a su hijo por otro y enviarlo a Argos, que es de donde es originaria Electra, actualmente exiliada en Creta. Ella es la única que está feliz con esta decisión, porque va a ir con Idamante, pues Idomeneo entiende que Idamante está enamorado de Ilía, princesa troyana, hija del rey Príamo, que luego de la guerra quedó, digamos, a cargo, fue acogida en Creta. Por otro lado, también está la tristeza de tener que despedirse de su hijo. Pero cuando se estaban haciendo los preparativos en el puerto de Sidón para la salida de las naves, estalló una tormenta y aparecía un monstruo, una enorme serpiente marina. Este monstruo amenazaba a todo el pueblo cercano. Al reconocer en ella un mensajero de Neptuno, el rey se ofrece él mismo como compensación por haber quebrantado el voto que ofreció al dios, remarcando que no permitiría el sacrificio de ningún otro. Bueno, hasta acá habíamos llegado. Vamos a comenzar hoy, porque ese era el fin del segundo acto, hoy lo que hacemos es comenzar el tercero. Y la escena ahora transcurre en el Jardín Real, donde Ilía se encuentra sola y expone su melancolía en un breve recitativo, Solitudine amique aure amorose. Soledades amigas, auras amorosas, plantas floridas, oigan de una infeliz amante los lamentos que solo ustedes confío. Esto da lugar inmediatamente a un aria, Zefiretti Lusingieri, lisonjeros zefiros, vamos, vuelen junto a mi tesoro y díganle que lo adoro, que su corazón me sea fiel. Y ustedes, pinos y flores sinceros, que licúan mi amargo llanto, díganle que un amor más singular que este jamás se ha visto bajo el cielo. Vamos a escuchar ese breve recitativo y el aria de Ilía.
Solitudine amique
Bueno, seguimos en 91.1 Radio Amadeus y les recuerdo que hoy únicamente se pueden comunicar con nosotros mediante mensajes de texto al 15-5809-7641. Bueno, ¿cómo sigue esto? Enseguida aparece Idamante explicándole a Ilía que debe ir a luchar contra un monstruo que siembra terribles estragos por doquier. Afirma que no le importa morir, su padre lo elude sin darle motivos y su pasión por ella no está correspondida, por lo que luchando con esa serpiente vencerá y liberará a los demás o morirá y calmará sus tormentos. Ante este panorama, Ilía le confiesa que lo ama. Afirma que esto no lo había reconocido antes debido al remordimiento por su patria y la sangre derramada de los suyos. Así es como comienza un dúo, un bellísimo dúo, entre ambos, con las palabras de Ilía, que es «ya que perillo extremo te vedo», puesto que en peligro extremo te veo, oh cariño, escucha lo que te digo. Te amo, te adoro, y si desearas morir antes de que me mate el dolor, morir no puedes. La respuesta de Diamante es «si no he muerto ante estas palabras, no es cierto que el amor mate, que la alegría oprima un corazón». Así es, pues, es este bello dúo que es de sirenas, y Damante tiene un registro femenino, y bueno, se cierra cuando cantan al unísono que diga amor, en este caso se refiere a Cupido, a nuestra felicidad eclipsa los crueles tormentos pasados, todo lo puede nuestra pasión. Escuchamos este dúo.
Thank you.
Les reitero, únicamente hoy mensajes de texto al 1558097641. Habrán notado que este dúo terminó un poco intempestivamente. Eso es porque ambos son sorprendidos por Idomeneo y Electra en este dúo de amor. Ilía se angustia por haber sido descubiertos, pero Idamante trata de calmarla al tiempo que Electra da señales de fastidio. Idamante le ruega a Idomeneo que le diga por qué le huye, en qué lo ha ofendido, por qué lo odia. Pero Idomeneo no puede explicarle mucho y solo atina a decirle que le ordena que se vaya, mientras Ilía le pide a Electra que la consuele. Pero esta piensa nada más que en venganza. Todo esto está plasmado en un cuarteto que comienza con las palabras de Idamante: «Dunque io me n'andrò», «entonces me iré», «pero dónde», «oh Ilía», «oh padre», pregunta. Ilía pide ir con él, pero Idamante quiere que se quede allí, en paz. El cuarteto se vuelve tenso, donde cada uno expresa sus sentimientos. Idomeneo desolado por lo despiadado de Neptuno, y Damante que seguirá un camino donde puede encontrar la muerte. Ilía quiere ir con él, y Electra que no ansía otra cosa que venganza. Cierran todos diciendo al unísono: no es posible sufrir más. Peor que la muerte es un dolor así. Bueno, vamos a escuchar entonces este cuarteto.
Oh,
Bueno, finalmente Idamante se retira y piensa hacerlo solo. Pero aparece Arbache, desesperado porque hay una agitación popular, y los ciudadanos claman por hablar con Idomeneo. Este, muy preocupado, decide salir para ir a escuchar al pueblo. Y Lía y Electra deciden ir con él. Se marchan todos entonces y Arbache queda solo. Desesperado, está dispuesto a ofrecer su propia vida a cambio de la paz en Creta. Está angustiado por Sidón. Le preocupa que pueda llegar a ver el lúgubre rostro de su muerte. Tiene la esperanza de que algún dios amigo se apiade de tanta sangre y baste para inclinar a los demás hacia la clemencia. Vislumbra cómo la gloria de Creta sucumbirá bajo ruinas. Continúa entonces con un aria, Se cola nefati escrito, en donde pide por el rey y el príncipe. Si el destino lo ha decidido así, si Creta es culpable, que caiga, que se la castigue por su crimen, pero salven al príncipe y al rey. Y cierra ofreciéndose él mismo al sacrificio. Dice que la sangre de uno solo, os calme. He aquí la mía si os agrada. Dios es justo. Perdonad este reino que languidece. Vamos con el aria de Arbache.
Red. né fatti è scritto. Credo dei serea
Bueno, dejamos por hoy Idomeneo de Wolfgang Amadeus Mozart, y a quienes estuvimos escuchando eran Idomeneo Anthony Rolf Johnson, Idamante Anne-Sophie von Otter, Ilia Silvia McNair, Electra era Ilevi Martin Pelto, y Arbache, que escuchábamos recién, Nigel Robson. Coro Monteverdi, Orquesta de Solistas Barrocos Ingleses, dirigida por John Eliot Gardiner.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me llegó un momento de agradecerles, porque a pesar de que no está Gustavo Reynoso en el estudio, hoy hemos recibido varios mensajes, y ellos son de Carlos Sokolowski, Marta Romero, muchas gracias, Jorge Moro y Julio de Almagro, por un lado. Por el otro, estos son fotos que me envía Gustavo, Carlos Sokolowski, Ana Funes, Gustavo Fuster, como siempre nuestro querido amigo Eduardo Bracalente, que es colega y amigo de la casa, que tiene un programa los sábados, 22:30 en la noche del sábado. También nos ha llamado Carlos Massari, Charlie de Belgrano siempre se comunica con nosotros, incluso fuera del horario del programa, Fernanda de Villa Urquiza y, bueno, Jesús, mi gran amigo y compañero Jesús de Chacarita. Tampoco me quiero olvidar de Marta Bianchi, que me envía mensajes generalmente al final del programa y durante la semana, correos con material verdaderamente muy, pero muy interesante. No tenemos canzoneta hoy, pero nos despedimos con esta bella pieza napolitana en una versión instrumental. Canción a la que hicieron honor muchísimos grandes cantantes. Y hemos escuchado más de uno de ellos. Agradezco a Gustavo desde el otro lado y a Ricardo desde el otro lado del vidrio. Y a todos ustedes por estar conmigo esta noche. Espero que estén bien. Que tengan, como siempre les decimos, una semana de paz hasta que nos volvamos a encontrar el próximo viernes aquí en 91.1 Radio Amadeus. No se acaba la programación de la radio acá. Sigue Miguel Davolio con el mundo de la salud y a mí no me queda más que despedirme. Humildemente, Javier Schiavi, hasta el próximo viernes. Thank you.